102.5 presenta. Porque los videojuegos también son cosa de adultos. Bienvenidos a los hashtag Martes Tecnogamers. Tecnología y videojuegos en un mismo espacio. Al aire.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de los hashtag Martes Tecnogamers. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, siendo exactamente las 5:05. El día de hoy es martes 16 de junio del 2026 y es un gusto para nosotros estar una tarde más en este bonito programa llamado Punto 5 a través, por supuesto, de Radio Universidad de Guadalajara. Y pues nada, para nosotros es un placer. Hablé como futbolista cuando acaba de dar una conferencia. Nada, ya sabes. Para nosotros es un gusto estar de 5 a 6 de la tarde. Gracias por darnos la oportunidad de acompañarlo en la frecuencia del 104.3. Iván Alvarado está en los controles técnicos operativos junto con Emanuel Candelas, Asael López de este lado del micrófono. Y ya están nuestras redes sociales a su disposición, porque el día de hoy queremos que participe con nosotros una pregunta postapocalíptica. Pero antes de decirle la pregunta oficial del día de hoy, el más entusiasta del fútbol, Ricardo García.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Tu pronóstico,
no tengo,
¿quién gana?
Audio, no tengo nada. Sí, me están censurando aquí en Radio Universidad.
No tienes monitor, pero sí te escuchas.
¿Sí me escucho?
Sí te escuchas.
Bueno, es muy extraño. Ya,
ahí está.
Ya hay monitor. Muy extraño estar hablando sin monitor. Yo en los albores de mi carrera brillante en la radio, y yo no creía en la importancia del monitor.
Hasta que hiciste el examen de locutor, ¿no?
Por supuesto. Para tener tu licencia. Por supuesto, ya con mi licencia de locutor y demás, pero bueno, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Yo soy Ricardo García, arroba aquel Ricardo en todas las redes sociales, y pues el día de hoy venimos de Tecnofifas, ¿no? Pero no podemos decir la palabra de la gran F porque
cierto,
nos demandan.
Exacto.
Mira, nos denuncian.
Ya dijiste un par de semanas antes de que fuera oficial la nueva versión o el remake de Ocarina of Time, dijiste: si sale un remake, me compro el Switch 2.
Correcto.
Y la atinaste. Voz de profeta. Ahora queremos que nos digas...
¿Cuándo me llega?
No. ¿Quién va a ganar el Mundial?
¿Quién va a ganar
el Mundial? ¿En una de esas?
Yo creo que probablemente veamos ahí una final que involucre quizás... Híjole, estaría buenísimo una final España-Portugal. Península Ibérica.
Mira... Yo también iba a España, pero dado que no pudo con Cabo Verde.
Sí, no.
Como que no. Pero, yo creo que Francia. Francia, sin duda alguna, va a estar ahí.
Francia.
Y Uzbekistán.
No, es cierto. Mira, Francia puede ser, ¿no?
Estaría chido Francia-España.
Francia-España, pero siempre está muy, muy vanilla, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver otra vez en semifinales a Marruecos, por ejemplo. ¿No? Eso le da sabor, le da vida a las semifinales.
No, y mira que...
Que vaya, que trae equipo.
Ahí está, ¿eh? Ahí está.
Traen equipo y México, claro que sí, porque también una de las cosas interesantes y simpáticas que he visto pues últimamente en relación con el Mundial, las promociones y todo esto, es que Mercado Libre sacó su promoción, ¿sí la viste?
No.
100% de cashback.
Ajá.
Escúchame bien, 100% de cashback si México queda campeón.
¿En serio?
Así es.
Pues es que saben que no va a ser.
Están confiados están que una, no te voy a decir que es un banco, no es una asociación, pero es una SOFOM o alguna.
Es una SOFIPO, algo así.
SOFIPO, SOFOM, lo que sea. Se arriesga, no, que, o sea, tan es así que se avientan a querer reembolsar todas las compras que la gente haga durante este. La ley, la verdad no leí los términos y condiciones.
Sí.
Debe tener términos, así que. Si es que si queda campeón, un cierto tope de gasto.
Así, máximo tanta cantidad.
Máximo las compras que hayas hecho en tal periodo, bla, bla, bla.
Yo creo que esto es hasta una burla. El Mercado Libre es argentino.
Por supuesto, ¿no? Pero esta promoción se le ocurrió a un mexicano. De eso estoy 90% seguro. Pero tan seguros están ellos de que no va a ganar el Mundial México que andan ofreciendo ese tipo de promociones, ¿no? O sea, me parece...
Sí.
Me parece chistoso y ridículo.
Sí, claro.
Y hasta una burla, ¿no? Hasta cierto punto, pero
es
bueno.
Lo que te digo.
Pregunta 2.0. ¿Qué opinan ustedes de esa promoción? ¿Les parece una burla? ¿Les parece sensata? Sí, ¿Les parece marketing genial?
No lo había escuchado, ¿eh? No lo había escuchado.
La verdad es un marketing bastante primitivo. A mi manera de ver las cosas, ¿no? Pero tan primitivo es, o no primitivo, que me tienen aquí hablándolo, promocionándolo
gratis.
En la radio, ¿no? Gratis, ¿no? Entonces, pero es una no, es parte de la noticia, ¿no? Esta fintech, que empezó como una fintech, ofreciendo un cashback del 100%, que me parece absolutamente ridículo.
También que sea la pregunta 3.0, si ustedes es FIFA al igual que nosotros. Ah, no.
¿Qué? ¿La no, gran F?
La FIFENT.
Sí, es FIFENT.
Al igual que nosotros, díganos su pronóstico. Ajá. ¿Quién cree que queda campeón?
Sí, a ver.
Del mundo. Sí, latina. Le ofrecemos 100%
de cashback.
En menciones.
Así de que ustedes digan, díganos qué quiere que mencionemos y arriesgamos nuestro trabajo mencionándolos en radio.
No, porque eso era solamente en México. Si alguien dice Francia, y si gana Francia.
Sí, no, pues que, no, pero el 100% de menciones de lo que quieran que mencionemos. Sí, a ver, pronostica.
Emanuel Candelas. Que será ganador.
Pero dilo, hombre.
Es que no te escuchamos, no se escucha.
Ajá. Francia-Portugal. Ajá. Okay. Argentina-Portugal en cuartos.
Mucha
¿Y
fe.
Te arriesgas a decir que Portugal va a eliminar a Argentina?
Ok.
Wow.
Ok. Wow. Una versión aventura.
Qué fuerte. Qué fuerte.
El día de hoy...
Es que no puede ser bicampeón en Argentina. No lo va a ser.
La pregunta oficial del día de hoy, cambiando radicalmente de tema a una pregunta postapocalíptica. ¿No te gustan las películas postapocalípticas?
Sí, claro, por supuesto.
La pregunta del día de hoy que le hacemos, la pregunta oficial, es que nos diga: si usted cree que algún día tendremos una crisis energética a causa de la tecnología.
Por supuesto, ya la estamos teniendo. Y hay una para muestra, un botón. En Kazajstán, la electricidad era tan barata que muchas, bueno, primero en China, ¿no? Y en China los empezaron a regular y se fueron de ahí. Estoy hablando de granjas de minerías de Bitcoin, que necesitan mucha electricidad,
demasiada, ¿no? Agua también hay que decir.
Agua para refrigerar, pero en general electricidad, ¿no? Porque esas se refrigeran todavía con aire. ¿Qué se trasladaron a Kazajstán? Y empezó a haber una crisis energética en Kazajstán, una crisis energética de cuestión eléctrica, porque, sí, muy barata la electricidad, pero utilizaban tanta electricidad todo el tiempo que la red eléctrica, o sea, no tuvo el tiempo ni la logística de hacer los balanceos que necesitan hacer las redes eléctricas. Entonces había apagones, había desabasto, había muchos problemas eléctricos en Kazajstán. Entonces
todo ya por minar.
Empieza a haber temas de esta naturaleza, y ya lo dijo Elon N en algún momento, que cómo es que va a haber la siguiente pelea en el mundo, va a ser por la electricidad. Claro que pues le falló, porque antes de tomar imágenes chistosas hechas por Gemini, yo necesito tomar agua, ¿no?
O sea, claro.
Primero es el agua y después la imagen chistosa.
Sí, pero si no hay agua por estar usando AI...
Y si hay agua de la calidad de la que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara...
¿Qué onda aquí?
Pues entonces, ahí sí, mira, el otro día estaba dándole mantenimiento a una alberca, retrolave el filtro, baja el nivel, perfecto, hay que reponer agua, la repuse, le abría la llave del CIAPA... Y empezó a salir agua negra. O sea, no estoy exagerando cuando digo negra.
Sí, sí, sí.
Negra, color mesa la radio, color...
No usable.
Color llanta, color por... Pero usable o no, se diluyó con el agua que ya tenía. Entonces yo nomás vi, petrificado de horror, cómo esa agua empezó a mezclarse con el resto del agua de la alberca. Y dije, por favor, para ya. Porque estaba lejos de la llave, no puedo cerrarla de inmediato.
O sea, te quedaste atónito.
Me quedé frío. Después de 5 segundos de agua negra, salió transparente, por lo menos. ¿Con qué condiciones biológicas?
O sea, se veía transparente. Se veía transparente. Saber si estaba tratada, ¿no?
Pero, pues, ese es el agua con la que nos bañamos. Y el agua que usaría un centro de datos, sí, no te creas, no usaría agua del CIAPA, usaría agua de un pozo.
Totalmente, nos la
quitarían. O sea, el CIAPA ya no tendría ni esa agua para hacer su cochinero. Entonces, sí.
Esa es la pregunta que nos diga. Ya tenemos aquí el ejemplo que nos dio Ricardo acerca de Kazajstán. Díganos usted si cree que alguna vez experimentaremos una crisis energética, llamémosla global. Así que, ¿sabes qué? Ya en todos lados es el mismo problema a causa del uso de la tecnología.
Sí.
Antes de ir al corte, vamos a escuchar la cápsula del buen Miguel Ángel Aceves, a quien le mandamos un saludo. Esto se llama Zona Pixel, ya lo sabe usted, el resumen videojueguil aquí en Punto 5. Vamos a escucharla.
Durante esta semana, el mundo gamer ha tenido una auténtica avalancha de anuncios. Y es que, entre el Summer Game Fest, el Xbox Showcase y el Nintendo Direct, muchos fueron los títulos que han sido presentados, por lo que aquí les compartimos una lista de los más destacados de cada uno de estos importantísimos eventos.
Capcom no ha dejado de sorprendernos. Resident Evil Code Veronica Remake finalmente se hizo realidad, trayendo de vuelta una de las entregas más queridas por los fans del Survivor Horror. Square Enix también sorprendió con Final Fantasy VII Revelation, la esperada conclusión de la trilogía Remake que promete cerrar la historia de Cloud y Sephiroth por todo lo alto.
Por otro lado, en el showcase de Xbox, el protagonismo se lo llevó ni nada más ni nada menos que Gears of War E-Day, que nos llevará de regreso al día de la emergencia para explorar los orígenes de la guerra contra los Locust, y el esperadísimo título Halo Campaign Evolved, un remake que busca modernizar la aventura original del jefe maestro para una nueva generación de jugadores.
Finalmente, Kingdom Hearts 4 reapareció con un nuevo avance, mostrando más de su renovado apartado visual y dejando claro que la próxima aventura de Sora sigue avanzando. Nintendo tampoco se quedó atrás. La compañía emocionó a millones de jugadores con el anuncio del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una nueva versión de uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos.
Con todos estos anuncios, entre el regreso de franquicias icónicas y nuevas apuestas para el futuro, los diferentes títulos para las distintas plataformas dejan claro que tras estos eventos, el futuro de la industria luce más emocionante que nunca.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y además una de las, aparte de la crisis hídrica que estábamos hablando antes del corte de estación.
La crisis inmobiliaria.
Pregunta 7.6, díganos cuál ha sido su peor experiencia con una inmobiliaria.
Ay, joder, sí.
Estamos hablando fuera del corte de estación, off topic la pregunta, por supuesto. Pero
sí,
aquí queremos
aquí todo es off topic.
Que este programa sea catártico.
O sea, hay un par de notas, una nota gamer, una nota tecno y el resto es puro quejarnos de la vida.
Hacer catarsis, aquí sí, este es su programa de confianza.
Sí, aquí es donde puede venir a ventilar y si dice, digan esto y no digan mi nombre, con mucho gusto les damos el anonimato para poder decir su comentario al aire.
Vamos empezando con una nota que esto le hemos dado seguimiento y de hecho lo creemos muy pertinente, ya que cuando hemos hablado acerca de toda la cuestión del registro de las líneas telefónicas, este padrón nacional, siempre hemos mencionado porque hay muchos, de las opciones más comunes que hay es que pues se van a conseguir un número extranjero, ¿no? Para poder seguir operando. Acá lo habíamos mencionado que debe de haber algún punto en el que eso sea una traba para cualquier procedimiento, ¿no? Y acá les tenemos un detalle, una noticia reciente que justamente tiene que ver con estas cuestiones. Y es que ahora también probablemente el hecho de no registrar tu línea también podría bloquear el acceso a tus aplicaciones de banco. Recordemos que la fecha límite para registrar la línea celular está cada vez más cercana, este final de mes, que claro que no se va a suceder, lo que va a suceder es que van a dar una extensión.
Lo que va a suceder es que van a estar los cuartos de final de la Copa del Mundo y eso es más importante que las...
Es correcto.
Que el registro de las...
Ahora bien, según la Asociación de Bancos de México, no vincular tu número telefónico con tu CURP podría afectar directamente el acceso a tus aplicaciones bancarias y a otros servicios financieros digitales. La advertencia llega, como ya le mencionábamos, cuando todavía hay millones de líneas que permanecen fuera del padrón impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. De acuerdo con cifras de la propia autoridad, apenas entre el 52 y el 58, apenas entre 52 y 58 millones de líneas han sido vinculadas, frente a un universo superior a los 144 millones de accesos móviles activos en el país. Sirva apenas, siendo muy positivos, una tercera parte. Ahora bien, la Asociación de Bancos de México explicó en sus canales de difusión que el problema no está en los bancos en sí, sino en la suspensión de la línea telefónica que contempla la regulación para quienes no completen el registro antes de la fecha límite. Y cito, tu línea celular es la llave para validar tu identidad y mantener activa tu banca digital. Sin ella, no podrás acceder a tu aplicación bancaria. La razón es sencilla, actualmente los teléfonos móviles forman parte esencial de los mecanismos de autenticación utilizados por las instituciones financieras. Desde el acceso a aplicaciones bancarias hasta la autorización de transferencias, múltiples procesos dependen de códigos enviados a través de mensajes de texto o mediante otros sistemas vinculados al número telefónico del usuario. Es por ello que, por ejemplo, bancos como Santander y también este Banco Plata, que es un banco virtual, ya comenzaron a advertir a sus clientes que algunas operaciones podrían verse afectados si su línea llega a ser suspendida por incumplir con este registro que es obligatorio. Ahora bien, las afectaciones no se limitarían solamente a servicios financieros. Según la CRT, las líneas no registradas también perderán acceso a llamadas, mensajes de texto y datos móviles, pudiendo mantener comunicación únicamente con servicios de emergencia y canales de atención para regularizar este trámite. Esto también comprometería el funcionamiento de aplicaciones que dependen de que una línea esté activa para autenticación o recuperación de cuentas. Entre ellas se encuentra el servicio de mensajería más popular, WhatsApp, y después Telegram. Plataformas de comercio electrónico, redes sociales, herramientas gubernamentales que utilizan el número de celular como segundo factor de autenticación. Especialistas de The CIU han advertido que una desconexión masiva podría tener efectos sistemáticos debido a que el teléfono móvil se ha convertido en una pieza clave para acceder a servicios financieros, plataformas de movilidad, aplicaciones laborales, educación digital y demás trámites gubernamentales. Así que estamos a unas semanas de que esto se venza. Oficialmente la CRT mantiene el 30 de junio como fecha límite para registrar esta información y continúa insistiendo en que no existe de momento una prórroga formal. Yo no creo, la verdad, que se arriesguen a desactivar más de dos tercios del universo registrado. Así que, sin embargo, reportes previos revelan que la propia regulación contempla hasta 120 días adicionales para que los usuarios regularicen esta situación antes de que las restricciones alcancen su máximo nivel.
Tendrían que empezar a compartir el padrón de los no registrados con los bancos para que los bancos empiecen a presionar a los usuarios, ¿no? O sea, ya empezaron algunos bancos a mandar notificaciones de que, oye, registra tu línea, que no sé qué. Ya, mira, estoy tan cansado. Ya, basta. Basta ya.
Pues habrá que ver. Yo muy honestamente no creo que esto vaya a ser así. De nuevo, faltan 14 días para que sea la fecha límite. Y de nuevo, muy honestamente, no creo que se arriesguen a desactivar 110 millones de líneas activas. Entonces ahí está.
Pero no son tantas son las que están no registradas.
No, te mentí. Son, aquí está el dato.
40, 50.
No, más. Sí. Actualmente, repito el dato, entre 52 y 58 millones de líneas han sido vinculadas, frente a 144 millones en total. Entonces, faltarán 90. Sí,
90,
órale. 90, 80. Es correcto.
¿Cuántos mexicanos somos y por qué tenemos de a dos líneas cada quien?
Deja tú de a dos líneas. Y ya le decimos, aprovechamos para darle esta información que cura. Usted puede ver, es probable que puede que usted tenga líneas registradas a su nombre y usted ni cuenta se dé.
Exacto.
Es tan fácil como que alguien le vincule con su RFC, con su CURP, que muchas veces son datos públicos.
Sí, no, y que son datos públicos y que desgraciadamente nos lo piden en todos lados.
Exactamente.
Hablando de inmobiliarias, cuando rentas un lugar, te piden hasta la boleta registral.
Oye, te piden la boleta de calificaciones de quinto de primaria. ¿Qué les pasa?
Deja tú la boleta registral de un bien raíz. O sea, que no sé qué tantas, no soy notario, pero no sé qué tantas dagas se pueden hacer con eso.
Sí.
¿No? O sea, te piden el CURP. Mira, De entrada tienen mi CURP y mi identificación oficial.
Sí.
Si quisieran, podrían ir a sacar un crédito a Coppel. Sin bronca, o sea, con
inscribirte a la UMS.
Con algún ejecutivo, con algún ejecutivo trácala de algún banco, ¿no? No sí, estoy claro. diciendo de ese, de cualquiera.
Sí, sí. Entonces, no lo haga.
No, no. Y le pregunté, oye, ahora sí, ya voy a estar el rant. ¿Tienes un aviso de privacidad o algo?
¿Qué es eso?
No, es que lo tengo muy descuidado en mi página, pero ahí está. Y,
okay. Seguramente es el primer cuate que les pregunta por su aviso de privacidad sí. y manejo de datos, ¿no?
Sí.
¿Qué, a ver, eso tendríamos que preocuparnos más todos, hay que decirlo.
Sí, por supuesto. O sea, sí, no, el manejo de datos personales es bien... Es una cuestión crítica, es el nuevo oro. Es el nuevo sí. oro el que se está utilizando ahí. Así que tengan cuidado cuando estén dando sus datos personales. En este caso, pues no tenía alternativa. Y pues no creo que, o sea, no
es que de todos modos, ese es el detalle. Si no estamos de acuerdo con nuestro manejo de datos y es algo que necesitamos, tenemos que acceder.
Sí, o sea, no va a pasar nada, porque yo confío en que no va a pasar nada. Porque esta persona, no es un completo desconocido. Es como conocido indirectamente de tercer grado por ahí, por alguna razón, ¿no? Pero en general, si por ejemplo, es una práctica que se está haciendo cada vez más común. Vas a un restaurante.
Sí.
Ah, muy bien. ¿Quieres una mesa para dos? Ok, muy bien. Te pasas. Ah, ¿nombre de quién? Normal, ¿no?
Sí, claro.
Ah, pues que Ricardo. ¿Algún apellido? ¿Para qué quieres saber eso? No. Yo les digo que no, sin apellido. ¿Un número de teléfono? Perdón, pero me voy a sentar a comer. No necesitas mi número de teléfono.
Bueno, tú pues, también aquí hay restaurantes sí, más, ¿no?
No, pues a cualquier restaurante en un centro comercial. O sea, un restaurante, sí. ¿No? O sea, que dices, ¿por qué necesitas mi número de teléfono?
Sí, claro. Ahí también creo que es para el spam y para claro, sus boletines.
Para hacer bases de datos, para hacer boletines. Si me dijeran, oye, es para un descuento. Y ya sabes qué, prefiero pagarte completo, no sí. te voy a dar mi número.
Es que, ¿sabes qué? Ese va a ser el nuevo chantaje. Sí, sí. No quieres que te llegue publicidad, te va a costar tanto
sí,
más.
Sí, sí, pero por supuesto.
Híjole,
el premium el premium del premium, ¿no? Pagas Amazon Prime y, ay, pero tiene anuncios. ¿Quieres que no tenga anuncios? Cállate.
Yo lo que no entiendo, y aquí va mi rant hacia Spotify, uh-huh. pagamos Spotify Premium, uh-huh. pero en los podcasts... Hay publicidad de todos modos.
Pero es publicidad orgánica.
No, porque ¿sí? no es dentro de los podcasts. Es, okay. O sea, la puedes adelantar. Son pop-ups de, okay. de Spotify, uh-huh. pero sí es publicidad.
Bueno.
Spotify N. Tenemos que ir a un breve corte de estación. Regresando, le diremos el porqué de la pregunta. Ya tenemos por acá varios comentarios. Pregunta oficial: ¿creen que alguna vez experimentemos una crisis energética a causa de la tecnología? ¿Cuál fue tu pregunta 2.0? Que era algo del mundial, Ricardo García. ¿Cuál fue tu pregunta 2.0?
Mi pregunta 2.0 era... Ahorita me acuerdo.
Bueno, díganos quién cree usted que es campeón del mundial.
No, pregunta 3.0. Recuérdenos la pregunta 2.0.
Pregunta 3.7. Cuéntenos su peor experiencia con una inmobiliaria.
Con inmobiliaria.
@ 5 Red en Twitter, .5 Red en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers en punto 5. Los martes son gamers y punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en este programa llamado los hashtag Martes Tecnogamers. Si recién se unen a esta transmisión, estamos preguntando muchas cosas. Usted sabe que somos aquí muy, muy preguntones. Exactamente.
Preguntones.
La pregunta oficial que le hacemos es que nos diga si usted cree que alguna vez pues suframos una crisis global de energía debido a la tecnología. A la tecnología como usted la quiera percibir en general. Tenemos mucho comentario, muchas gracias. Vamos a darle salida. Por acá, a través del Twitter, nos dice el buen Emilio Azuna. Respecto a la pregunta oficial, no oficial 2.6, que quién es campeón de la Copa, dice que él va con Alemania. Okay. Ya vieron que se robaron la Copa Mundial del Fan Fest de Lego de un metro y le... Y ya la encontraron o no la encontraron, no sabemos acá.
¿La de aquí de Guadalajara?
Qué vergüenza. En caso de que sí haya sido.
No, mira. Desilusionado, pero no sorprendido.
Exacto. Saludos al Mono, a la Ceci y a Poncho Marrón. Saludazos a los tres. Nos dice Rolo MX. Saludos. Se ve difícil en México. Con el crecimiento de los autos eléctricos y de la IA, se está invirtiendo en las plantas eléctricas. Claro que solo en Europa y en países desarrollados. Nos dice por acá Juan Carlampio. Hola, punto 5. Creo que los apagones de luz que se dan en muchas partes de México son causados desde Palacio Nacional y su computadora, que a todos nos ve, o de los call centers de los reclusorios. Y como esos se van a seguir ampliando, pues habrá más apagones. Creo que Francia gana el Mundial. Francia amplio favorito, ¿eh? Dice Javo Aguirre, pregunta oficial, sí, por eso lo mejor es desde ya volver a adquirir una de esas radios con antena para seguir escuchando Radio UDG.
Correcto.
En el fin de los tiempos y del, post, del futuro posapocalíptico nuclear, la radio seguirá sonando. Pregunta 2.0, bueno, sí, la radio. Sí,
y el AM sobre todo. Saludazos a nuestros colegas del AM.
Pregunta 2.0, a Francia lo veo para campeón, pero aparte de México me gustaría ver llegando a Japón muy lejos en la competencia. Ahí está, ¿ves? Francia, amplio favorito. Nos dice por acá a través de el Facebook Live Edgar Rodríguez. ¿Qué onda, chamacones? ¿Cómo están? Al final, la base de todos los son los energéticos y consumen mucho. Imagino que en algún punto sí podría haber una crisis. Saludos, y si se los ofrece algo de guamúchil, acá andamos.
Uy, sí, guamúchil. Ya hemos hablado de esto y los lo volvemos a decir. Qué rico se come ya.
Dice Carlos Cadena. Creo que queda campeón Francia, ¿ves? Solamente un brother que dijo que Alemania, todos los demás van con Francia. La crisis energética en algunos países ya es una realidad. Hay un documental reciente de la... A ver, ayúdame con tus clases de alemán, de la DW.
Deutsche Welle.
Ajá, ahí está. Acerca de ese tema y lo que está sucediendo en Finlandia, en algún lugar, en un lugar donde tiene un centro de operaciones, una empresa gringa de inteligencia artificial, y lo que está ocasionando en su entorno. Me apunto para la rifa del mono de Jade, anotado. Rolemex nos dice ahora por acá, saludos, ¿cómo ven este mundial? Es raro, es un rompequinielas, España y Brasil son una decepción, además sí. Debe calar que no esté jugando que esté jugando Curazao e Italia no. Sí es muy triste, la verdad, que Italia ya tiene varios tiempo pues no figurando.
Que también, o sea,
Que vayan al Instagram
aquí es un tema, pues hablando ya futbolísticamente, es tema de negocios, más que de otra cosa. Porque no tiene sentido que hayan ampliado tanto los equipos, porque, o sea, sin afán de fregar ni de ser peyorativo ni nada. Pero si hay países que están jugando en el Mundial que no tienen un nivel futbolístico, pues de un nivel mundialista, ¿no? Pero... De una calidad de fútbol que dices...
Mira,
por ejemplo...
Eso pensías de Cabo Verde y a España no le puedo hacer ningún gol, bro.
No, bueno, también.
Es que todos sacan sus superpoderes. Sí, está chido, la neta está cool.
Sí, pues está bien. Por ejemplo, ahorita el partido que estaba de Noruega contra Irak... Sorprende buenos goles de Irak, por ahí debe estar todavía, ¿no? O sea, no sé si esté todavía el partido, pero también sorprende. Pero, por ejemplo, al siguiente mundial, que va a ser ya una cosa brutal, ¿no? Va a ser un mundial conjunto entre España.
Son como seis sedes, ¿no? Sí, España, Argentina. España y
Portugal, ¿no? O sea, van a ser las sedes principales. España, Portugal y Marruecos, ¿no? Que les va a jugar igual, así que España va a ser la principal. Portugal y Marruecos van a ser las secundarias. Y va a haber una celebración y un partido por el centenario del Mundial en Montevideo.
En Uruguay.
Y va a haber otro partido en Buenos Aires. Y va a haber otro partido en Asunción, Paraguay.
Entonces, y en el Estadio 3 de Marzo también. Sí, no, en una de esas.
Nomás les falta, ¿no? Entonces dices, ay, ¿cómo? ¿Por qué tricontinental el asunto?
¿Qué onda?
Sí. O sea, y va a haber como 64 equipos. O sea, el 30% de los miembros de la FIFA ya van a estar jugando. Va a ser un mundial de dos meses. O sea,
el punto 5 National Team también se rumora que va a estar ahí.
Por supuesto.
Porque somos nuestra propia federación.
Por supuesto. Sí. Nuestro propio país, como Sealand, del país micropaís de las costas del Reino Unido. Luego hablamos de eso.
Ok. En la nota curiosa. martes Tecnogeogamer.
Tecnogeogamers.
El porqué de la pregunta y esta nota está interesante. Y es que, o sea, esto sí está muy, muy surreal. Suiza comenzó a excavar un foso que de 27 metros de profundidad y que en cuanto a lo largo mide lo mismo que dos campos de fútbol juntos. Okay. Todo para albergar una batería gigante.
Wow.
Es correcto. Los paneles solares en campos, desiertos, la energía eólica, etcétera, etcétera, por encima de los ríos son la muestra más visible de la transición energética a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, surge un cuestionamiento sobre cómo gestionar la producción de energía. Es decir, ¿qué hacemos con toda esa energía que se está desperdiciando? Y lo estoy entrecomillando, por no tener un lugar en donde guardarla, en donde almacenarla. Y Suiza parece tener la respuesta, o al menos una propuesta. A cargo de FlexBase, esta compañía ha puesto en marcha un proyecto que consta de una batería subterránea capaz de almacenar electricidad a gran escala y a su vez ayude a estabilizar la red eléctrica. Situada en Laufenburg, esta gigantesca batería se ubicará en un foso de 27 metros de profundidad con el largo de más de dos campos de fútbol. Como explica un medio llamado Ern Group, esta batería formará parte del complejo conocido como Laufenburg Technology Center, el cual consta de 20.000 metros cuadrados y que cuenta con infraestructura de cómputo, oficinas y laboratorios. Según indican, este proyecto promete la capacidad de almacenar hasta 1.5 gigawatts. Ahora, lo anterior, si lo comparamos, quiere decir que podría almacenar la suficiente electricidad para abastecer 200.000 casas del Reino Unido durante un día completo. 200.000 casas. Se prevé que a futuro dicha instalación pueda crecer hasta los 2.1 gigawatts. Igualmente, debemos hacer mención que para entender la magnitud y utilidad de la instalación, hay que tomar en cuenta que se trata de una batería de flujo redox. A grandes rasgos, lo que este tipo de baterías hacen es que guardan la energía en líquidos en grandes tanques. Cuando esta electricidad se necesita, esos líquidos se envían a unas celdas donde su energía química se transforma en energía eléctrica. Los tanques sirven para almacenar la energía y las celdas para liberarlas y utilizarlas. Este sistema se recarga con energía sobrante de fuentes renovables, como la energía solar y la energía eólica. De igual manera, vale la pena mencionar que este proyecto se encuentra relacionado, como no podía ser de otra manera, con la inteligencia artificial. Y no tanto porque funcione con inteligencia artificial, sino porque parte de este complejo tendrá consigo un sistema de almacenamiento ideado para aliviar la demanda eléctrica vinculada con el uso de inteligencia artificial. Que ya le habíamos dicho acá, que para que estas cosas funcionen, se necesitan de muchísimos, muchísimos recursos. A su vez, ofrecer servicios de estabilización de la red. Con ayuda de la compañía Invinity Energy Systems, la propuesta es velar por la seguridad, carácter no inflamable, estabilidad de ciclos y modularidad de la instalación. Eso sí, la promesa no se basa en sustituir el resto de las baterías, más bien se trata de llenar un hueco en concreto, almacenamiento estacionario y de larga duración. Por el momento, esta idea de FlexBase es que la instalación comience a funcionar hasta el 2029 y que pueda generar más de 300 empleos. En caso de que se cumplan los plazos, este centro, el Laufenburg Technology, tiene dos misiones: alojar una enorme batería subterránea y guardar electricidad para cuando se necesite. Claro, por medio de una de las apuestas más ambiciosas en todo el continente europeo. Es un poco el porqué de la pregunta. Imagínate que así como hoy hay muchas casas que tienen pues aljibes subterráneos, bueno, más bien cisternas.
Uh-huh. Imagínate que hubiera aljibes, hay que decir la palabra. Vamos, herencia árabe que tenemos nosotros de
del Al-Andalus,
que es una un tipo de un cierto lingo que ya no se utiliza en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares, hablando de fuera de México, pues, ¿no? Aljibe es una palabra, es una de esas palabras. Entonces, está chido, ¿no? Es como decir alberca, también no se utiliza en otros países, alberca. Dicen piscina o pileta o como sea, ¿no? Aquí es alberca porque pues, es nuestra herencia árabe, mozárabe. de lingüística de la que debemos sentirnos pues, orgullosos hasta cierto punto, porque está padre, ¿no? Está chistoso.
Entonces ahí está el aljibe. Imagínate que hubiera un aljibe de electricidad.
Un aljibe de electricidad está...
Digo, para eso todas las casas tendrían que tener, o vaya, sí. Las casas tendrían que... Para empezar, los paneles eléctricos tendrían que ser más accesibles, ¿no? Porque usted es un villano.
Sí, y hablando también del... O sea, mira, un panel sé de negocios que pagaban 10 mil pesos de luz al mes, porque los consumidores mayoristas pagan al mes, uh-huh. Y que ahora pagan 300 pesos. Útil poniendo paneles solares. Es una inversión que se paga en 2 años.
Sí, porque seguramente la instalación no les costó barato.
No, para una de alta capacidad. O sea, hay puntos, ¿no? En los que dices...
Oh, si conviene o no conviene.
O sea, cuando... O sea, yo que vivo solo... Ajá. Bueno, ya que próximamente... Pues.
Por eso estamos ranteando sobre las inmobiliarias.
Estamos ranteando sobre las inmobiliarias, correcto. Pero usualmente cuando vivo solo, los recibos de luz no me llegan de más de 300, 400 pesos al bimestre.
Ajá.
O sea, tendría que tener unos paneles solares como por 20 años
para, sí, para que el retorno fuera ahí.
Para que, ajá. Y también nos metemos, ahorita estaba haciendo una investigación rápida sobre el tema de la red eléctrica. ¿Qué les voy a contar después?
No, échale. Sí, échale. Está bien. Chungo, prueba.
Resulta que, bueno, la instalación eléctrica instalada en nuestro país, ajá, no lleva el ritmo de crecimiento paralelo o tan siquiera para poder satisfacer la demanda como se va generando gracias a la inversión extranjera en el nearshoring de las maquilas, la manufactura, sí, sí, como de los centros de datos. ¿No? Ya había hay estudios y fuentes que dice pues, que hay una paradoja, ¿no? Que nunca se había traído tanta inversión extranjera, pero esta red eléctrica no aguanta el ritmo. Este nearshoring que les digo trajo fábricas y la inteligencia artificial trajo centros de datos y todos están compitiendo por la misma capacidad eléctrica instalada. 9 de cada 10 parques industriales ya reportan fallas eléctricas de acuerdo a estudios y fuentes especializadas.
La gran materia. Mayoría.
Sí, claro.
95%.
Y decenas de proyectos están frenados porque no hay luz suficiente, ¿no? También de acuerdo a ciertas fuentes de la industria. La Comisión Federal de Electricidad recibe cada año menos presupuesto, justo cuando se le está exigiendo mucho más y cuando el gobierno recorta, son las empresas privadas las que están construyendo subestaciones con su propio dinero y pues haciendo, o sea, y cosa que tú instales fuera de tu propiedad que esté conectada a la red eléctrica, es una donación que le estás haciendo a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en un negocio que hay, tuvieron que instalar una subestación, ¿no? Un transformador, sí, claro. Una subestación es más que un transformador, ¿no? Y esos transformadores... Y lo pones dentro de tu propiedad, pues es tuyo.
En teoría.
No, es tuyo. Tú lo compraste, tú lo mantienes y tú te haces cargo de él.
Ok.
¿No? Pero el poste del que tomas la bifurcación para alimentar ese, lo tienes que plantar en la calle. Y ese poste, tú lo compras, lo plantas en la calle.
Pero es de la CFE.
Pero al plantarlo en la calle ya es de la comisión. Entonces ya ese poste, tú lo pagaste, pero no te pertenece. Si esta empresa o cualquier otra... Agarra esa misma planta, esa misma subestación.
No, la puede hacer de tos.
No, o sea, ese transformador, ¿no?
Ajá.
Y decide pues, instalarlo en el poste de luz porque no tiene lugar en su propiedad, te lo está regalando a la comisión. Entonces, por ese lado tienes también esas inflexibilidades y también es por orden, ¿no?
O sea,
es,
no que es un por... México sin hambre.
No, y es también, o sea, si te pones del lado de la comisión y del lado del gobierno, que eso no lo vamos a hacer muy seguido aquí, pero en este caso...
No al autoritarismo. Aquí.
Pero en este caso tiene sentido. Imagínate si en unos casos sí, en otros casos no, ¿no?
Sí, claro.
O sea, si en este caso sí, ¿cómo vas a ver la Comisión Federal de Electricidad a qué transformador darle mantenimiento y a cuál no? ¿Cuál sí le pertenece y cuál no? ¿No? Entonces, o yo podría llegar a adueñarme de un transformador.
Lo más fácil es agarrar parejo.
Agarras parejo. Si está en la calle y está en un poste de la comisión, es mío, ¿no? Y fin. Y tiene todo el sentido si te pones a verlo de esa manera, ¿no?
Ahí está. El día de hoy hemos aprendido mucho de conexiones y redes eléctricas y de crisis debido a la tecnología.
Así es.
Tenemos más comentarios, pero también tenemos que ir al último corte de estación. Así que síganos mandando sus opiniones, sus ideas. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos y punto. 5. Rick wins. Fatality.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de los Hashtag Martes Tecno Gamers. Tenemos más comentarios, muchas gracias. Nos dice por acá Luis Enrique Solorio. Sí creo que podría haber una crisis, pero no tanto porque las personas usen inteligencia artificial o la tecnología, sino porque las mismas empresas involucran la inteligencia artificial para todo, aunque el usuario final no lo quiera. 100%, de verdad, qué molestos son los chatbots de ayuda, estoy entrecomillando ayuda, porque no ayudan nada.
Oye, ahorita, fíjate, tengo una historia positiva de los chatbots.
Oh.
Ahí va,
Hoy estás muy a favor del sistema, ¿eh?
Estoy muy a favor de... Soy muy ambivalente. Es que recién acaba de suceder esa historia.
La traes fresco.
Me dio muchísimo coraje que se me hubiera actualizado mi suscripción del Uber One. Que la tenía tenía el Uber One porque... Pues ya no podía cocinar, no podía prepararme, o sea, tenía que pedirme delivery.
Sí,
¿no?
Sí.
Y pues como soy una persona con un desprecio absoluto por sus finanzas personales, me puse a pedir por Uber y dije, pues pago la suscripción para que me salga más barato.
Ajá.
Entonces ya me metí y ya no le necesito porque ya me lleva...
Te estás haciendo un adulto responsable.
No. Ya te voy a dar la historia completa. Pedí comida ya de un lugar que es una suscripción semanal de lunes a viernes.
Ok.
Que me mandan una comida saludable, con verduritas y tal, y mucho más barato que un delivery.
Ok.
Y me lo llevan.
Además.
A mi trabajo. Bien. Entonces, está bien. Entonces, y aparte es consumo local, es emprendedor, apoyo local.
Ahí, ok.
Entonces, y quise cancelar mi licencia, mi cosa esa de Uber One. Y me la quise cancelar porque recién ayer me llegó el cargo, 70 sí, pesos sí. De Uber. Y dije, pero no tomé ningún Uber.
Ya ver el Uber
One. Me metí y dije, el Uber One. Bueno, lo voy a cancelar. Uy, no puedes cancelarlo porque está en los 48 horas después de tu facturación. Contacta soporte. Dije, no, pues lo voy a hacer saliendo de aquí. ¿No?
Ajá.
Pues ya me puse a buscar soporte, que está súper escondido.
Totalmente.
Súper escondido. Entonces ya aquí en el corte me puse a buscarlo.
O sea, lo canceló.
Sí, ahorita lo encontré. Y era un chatbot, así de que, AI, no sé qué, dije, ay, no puede ser. Ajá. Dije, bueno, pues ya estoy aquí, a ver qué me dice. ¿Qué quieres hacer? Quiero cancelar mi cosa. ¿Por qué? Porque quiero tomarme un break. Ya le puse un break eterno. Y ya, ok, ya está cancelada. Tienes el acceso a tu suscripción hasta tal día de julio.
Y después y ya,
bye.
Órale.
Órale, ¿qué tan satisfecho estás con las caritas felices? Le puse una antes de la más satisfecha.
Para que tampoco se vuele.
Sí, oye, pues no vaya a ser.
No, pero lo felicites por hacer su trabajo.
No. O sea, para ciertas cosas sencillas está bien. Para otras cosas más feas, o sea, más extremas, utilicé hoy en la mañana, de hecho, también mucha novedad hoy, el chatbot de AI de Meta para WhatsApp. ¿No?
Horrible.
Que necesita, o sea, necesita información, ¿no? Sí, interacciones para poder entender qué hacer.
Sí, sí.
Para. O sea, y ya, ¿no? Lo activé. Una conversación y lo desactivé. Porque una porquería.
Horrible.
Una porquería.
Está malísimo.
Horrorosa. Una respuesta la dio más o menos. Y la siguiente dice: ah, no se puede en este momento, intenta más tarde. Y se la mandó un cliente. Y dije. ¿Por qué? ¿Por qué mandas eso a un cliente? ¿Qué estás pensando? Lo único que necesito es. Si te llega, o sea, tal cual una automatización, claro. Que es justo una nota que estaba viendo antes de entrar al aire, que ahorita se las platico rápidamente, que es, no necesitas inteligencia, no necesitas que la computadora piense para todo, necesitas una cosa booleana, tal cual. Que antes había una aplicación cuando los teléfonos no eran tan listos, que se llamaba IFFT, ¿no te acuerdas?
No, al lado no.
If this, then that, ¿no? Algo
sí,
así.
Sí, sí, comandos, o sea, para automatizar.
Sí, exacto. Si sucede esto, entonces haz esto, ¿no? Sí, tal cual. Programación básica, sencilla, simple, ¿no? Si te llega un mensaje que dice esto, que es lo que te va a llegar porque tengo una publicidad corriendo que lo que me va a mandar es eso, siempre me va a mandar eso.
Entonces
contestas, para yo no meterme a mandar la misma respuesta siempre, lees eso, envía es verbatim, esto, tal cual, ¿no? Pero no entiende la inteligencia artificial. Todo lo quiere hacer sumamente complicado. Entonces, para poder tener una herramienta así de sencilla, tienes que pagarle a algún tercero y conectar tu información personal. Ay, no.
Mira,
no.
Fuiste justo. Hablaste bien de la inteligencia artificial y luego mal.
Por supuesto.
Equilibrado.
Sí. Está bien. Ambivalente.
Nos dice también, complemento el comentario de Luis Enrique Solorio. Ojalá antes de eso existan muchas regulaciones, no para el usuario, más bien para las empresas. No sé quién vaya a ganar el mundial, pero que sea HSM, la FIFA, Mbappé, tierra y armonía, y arriba los New York Knicks.
Ay, por supuesto. Oye, qué gran comentario, ¿eh?
Ricardo García. Lo puso. Saludos. Sí, sí. Muy por leer su comentario, la FIF nos va a mandar.
La gran F.
Exactamente. Dice Santiago Martínez Vergara, ¿cuánto costará una batería así, respecto a lo que estábamos mencionando? Sería bueno que una de esas para mejorar el tren ligero, seguido tiene fallas de energía.
Oh, oye, no tenemos agua. Hablando de baterías, quiero pensar, un Tesla, ¿cuánto tiempo tendrán los Tesla? El Tesla más viejo que haya llegado aquí a México, ¿qué tendrá? ¿Unos 5 años? ¿6?
No, poco más, según yo.
No, 6, 7 años. Ese Tesla ya no está caminando las calles. O si está caminando, tiene una autonomía de 10 kilómetros.
Sí.
¿No? O sea, las baterías se degradan.
Mira, Tesla llegó oficialmente al mercado mexicano en 2015.
2015, o sea, ya 11 tiene años. 11 años.
Sí, ese, no, ya.
O sea, y vamos, un cochecito de gasolina, ni no es por defender a la gasolina, porque recuerden que los autos eléctricos no llegaron a salvar el medio ambiente.
Es que es correcto.
Llegaron a salvar la industria automotriz. Entonces, un Tesla de hace 11 años, ya no hay manera... Y mira, lo firmo al 90% de seguridad de que esté caminando en la calle.
Sí.
O sea, porque la degradación de las baterías, si un celular, que es una batería mucho más sencilla, más...
sí, pero en proporción también.
En proporción, pues. Pero vamos, o sea, puede que sí siga rodando, pero su autonomía se debe haber reducido drásticamente. Entonces son coches que se tienen que renovar mucho más seguido, con toda la contaminación que eso implica, con todo el litio que hay que minar, con todo el sodio que habrá que minar en su momento, ya que se hagan viables comercialmente las baterías de sodio. Pero en fin, eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ricardo García, @aquelricardo en todas las redes sociales, y me encuentran también en Ultravioleta los viernes, @ultravioleta FM, para hablar de ciencia hecha por mujeres en esta misma estación.
Azael López de todo el micrófono, muchas gracias por permitirnos estar con usted una tarde más, de 5 a 6 de la tarde. Ya está aquí el Master Blank en Radio El Cubo. Chao.
Punto 5.
Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico. Arriesgando el aire. Punto 5.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible.
Así de colorado.
Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.